Bueno, nos está atendiendo desde San Carlos de Bariloche. Allí continúa su labor. Alguien que pasó, claro que sí, por aquí, por Radio Nacional Jacobacci, de los pioneros. Yo quiero que me cuente todo él, el señor Daniel Eduardo Gallo. Bueno, Daniel, nunca he hablado con usted, así que bueno, un gusto mantener este diálogo. Muchísimas gracias por atendernos hoy en el cumple de una emisora que usted conoce muy, pero muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Alejandra Gallardo lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos, Alejandra, para toda la audiencia de mi querida radio Ingeniero Jacobas. Como bien vos decís, realmente son 41 hermosos años en el cual tuvimos la suerte de ser uno de los pioneros junto a Agustín Alberto Rocha y a Alejandro Bullarini, que fue el primer director de esta emisora.
Exactamente, el querido Rochita, ¿no? Como le decimos todos, y con quien se nos fue hace ya algún tiempito, Edgardo Bullashisky. Daniel, bueno, cuéntenos un poquito, 62 años de trayectoria, ¿no? Porque este trabajo usted lo sigue haciendo allí con los colegas de Nacional Bariloche, pero bueno, cuando comenzó aquí en Ingeniero Jacobacci, anduvo tocando un poquito de todo, locutor, operador, un poquito de mantenimiento en el área de todo lo que tiene que ver con la transmisión, ¿no? En aquella época, que yo lo decía, hoy estamos muy cómodos acá en la radio, pero hubo gente que no estuvo tan cómoda en el sentido de tener todo lo que tenemos hoy, ¿no?
Sí, realmente así es, puesto que si bien nosotros iniciamos nuestras tareas trabajando en la emisora un 23 de septiembre, se nos toma como oficial el día de la inauguración de la emisora, que es el 4 de octubre del año 1978. Además, este año, un día realmente recuerdo como si fuera hoy, un día realmente muy frío, muy típico de Jacobacci con viento, pero bueno, la gente acompañando y orgullosa, emocionada, porque por primera vez se podía poner en el aire una emisora en la meseta, en la línea sur, que está a través del plan de soberanía nacional de ese año para tapar un poco o bastante la introducción de las emisoras de Chile. Así que bueno, desde ese momento empezamos a trabajar. Nosotros dependíamos de R2, Radio Nacional Bahía Blanca, para lo cual enviaron un señor que era el supervisor mayor de esa emisora para comenzar a hacer las primeras transmisiones, enseñarnos, porque no conocimos mucho de lo que era una emisora, de poner al aire, hacer locución. Así que, pero bueno, de a poco, con la ayuda de toda la gente, de gente maravillosa que se acercó a darnos ideas, como por ejemplo Ernesto Núñez, Juanito César Manqueo, otra gente que de una u otra manera nos fue ayudando, nos fue explicando cuál era el tipo de programación que se podría realizar. Programación que en los primeros años eran de 17 a 21 horas.
Bien, lo escucho atentamente, ¿no? Para ir conociendo, más allá de todo lo que nos ha contado alguna vez Rochita, el señor Enguiadá y me también, tanta gente que pasó por la radio, ¿no? Para ir conociendo un poquito, ¿no? Y que todos los que están escuchando puedan ir conociendo un poquito la historia, los primeros días, los primeros pasos de nuestra radio nacional. Daniel, ¿usted se acuerda la primera vez que le abrieron el aire en la radio? Lo que dijo, lo que le contó a la gente.
Y mira, realmente dentro de las emisiones de prueba, así que lo que teníamos la obligación y bajo la supervisión del señor Juan José Caloni, que era el hombre que vino desde Bahía Blanca, era que teníamos la obligación de comenzar a aprender a hacer locución.
Ajá.
En el cual, bueno, teníamos una que nos habían traído desde Bahía Blanca, cómo se tenía que hablar, cómo se debía expresar, cuáles eran los tonos que se debían tener al aire para salir lo más correcto posible. Y además, algo muy importante que siempre se nos inculcó, que es tratar con mayor respeto a toda la audiencia. Uh-huh. Así que, como podréis imaginar, era una zona de aprendizaje día a día. Pero bueno, afortunadamente que nosotros, nuestra tarea era de operador locutor, que era tal cual se nos habían indicado desde la Secretaría de Comunicaciones, que era donde nosotros dependíamos. Y de allí, de Radio Nacional, bueno, pasaron muchos estamentos de Secretaría de Comunicaciones, el Servicio Oficial de Radio de Difusión, y luego RTA, como es en la actualidad.
Bien, bueno, claro, iban aprendiendo sobre la pata, como se dice, sobre la marcha, ¿no? Y como pulpos, hablando, operando, bueno, como habitualmente por ahí se sigue haciendo, obviamente en lo que es la frecuencia modulada también, ¿no? Que siempre por ahí es mucho más normal trabajar, el que habla siempre está operando, ¿no? Al mismo tiempo. Pero anduvo también por las cuestiones técnicas, Daniel.
Sí, así es, puesto que con la llegada de la gente de Tramec, que era la empresa que colocó los equipos, consola, parte de comunicación a través de un sintonizador, que en el cual se utilizaba para tomar al aire las distintas frecuencias de emisoras del RA1 a través de onda larga o onda corta para poder emitir los panoramas informativos o alguna otra en comunicación que tuvimos que poner al aire. Bueno, ellos nos dieron un curso básico para poder mantener todo lo que tiene que ver con el equipo de transmisión, como así también la parte consola de las bandejas, famosas bandejas de giradiscos que teníamos que mantenerla, cómo se debía limpiar, para solo poder tener funcionamiento, que en ese momento, ¿viste?, era una casa donde había que hacer bastante trabajo. Uh-huh. Cuenta que donde se puso la emisora era la casa antigua donde vivía el jefe de la estación de Incotel, que servía de enlace para acá, San Carlos de Noche, y luego, bueno, vía telefónica poder comunicarnos al resto del país. Entonces, en esa casa se colocó de manera precaria todos los equipos, los cables, que podés imaginar, estaban todos por sobre el piso, no había nada ahí, como se dice hoy en día, incubado. Decía que en una semana y algo más, se nos indicó que debíamos salir ya al aire, puesto que venían en una semana más tarde venían a inaugurar la emisora. Así que te podés imaginar, tuvimos que hacer un aprendizaje súper rápido y bueno, luego comenzar a salir al aire y poner las palabras que nos brindaban a través de las cartillas. Y también algo muy importante fue la colaboración, como te decía, de la gente, especialmente de Julito César Manquero, que nos acercaba material discográfico, puesto que teníamos una cantidad muy amplia de discos que habían estado con el tiempo, sí, con las distintas emisoras de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Ken, de La Roca, empezaron a colaborar enviándonos material discográfico, y de esa manera podíamos nosotros poner al aire dos tipos de programas. Uno era un folclórico que lo organizaba Agustino Alberto Rocha, que se llamaba Voces de la Patria Grande. Uh-huh. Y luego, bueno, después de la renuncia de Edgardo Bujajiki, que entró en Guadaime, hacíamos un programita de dos horas que se llamaba Música Comunicando. Esos dos eran los dos únicos programas. Y luego también teníamos, por supuesto, la comunicación con el RA1 a través de la frecuencia de banda corta, en el cual se pasaba el panorama informativo. Y a las 21 horas se tocaba la parte de una marcha que nos habían indicado, que teníamos que poner al aire, y allí se daba por concluida la transmisión.
Bueno, qué lindo, Daniel, poder escuchar todo esto, ¿no? Y uno también va pensando, ¿no? Usted me está hablando de trabajar con los vinilos, ¿no? Con los grandes vinilos que, bueno, ahora uno los guarda como los atesora en la casa, ¿no? Como algo, como un recuerdo. Ahora uno saca música de todos lados, ¿vio? Hay de todo para poder escuchar y para poder sacar música. Y bueno, contándonos un poquito este trabajo que se hacía como de manera precaria, pero yo siempre digo, ¿no? Trabajaban con mucho amor, ¿no? Con mucha pasión y siempre salen bien las cosas cuando uno labura de esa manera.
Y sí, realmente, mirá, te explico que fue algo muy importante a nosotros, porque a partir de la radio pudimos conocer muchísimas cosas, muchísimas historias, que por ahí uno hoy la relata y quizás hay alguien que dice, ¿habrá sido cierto? Pero bueno, todos fueron reales y bueno, afortunadamente, gracias a la comunicación, gracias a este hecho de poder estar en el aire comunicándonos, pudimos conocer y acercar a muchísimas personas. Inclusive, alguna vez también cuando uno estaba trabajando con un equipo de 1 kW, que teníamos que tener un contacto con alguien que vía telegrama, que nos indicó que nos estaban escuchando en Bahía Blanca, y después otra persona que también nos estaba escuchando en la zona del Alto Valle. Realmente fue una cosa muy muy linda y muy emocionante, saber que nuestras voces, que nuestro programa, que nuestro trabajo, estábamos llegando a tan lejos, era realmente muy, muy, muy importante, que nos daba mucha fuerza para poder seguir trabajando.
Qué lindo, bueno, ante la adversidad por ahí, ¿no? Al faltar algunas cositas. Daniel, yo no le quiero robar mucho más tiempo. Agradecemos, pero infinitamente, la predisposición para contarnos un poquito, ¿no? De tanta historia que tiene Radio Nacional Jacobacci como uno de los pioneros, haciendo el trabajo de locutor, de operador técnico, de la parte técnica también que están. Todo es importante en la radio. Yo siempre digo que es un trabajo en equipo, que una persona que habla no puede hacer nada solo. O sola, si no hay un equipo atrás, ¿no? Que vaya haciendo desde cada uno el lugar que le compete su trabajo, ¿no? Pero bueno, ahora allí en Radio Nacional Bariloche, ¿desde qué parte, Daniel, allí en Bariloche en estos momentos?
Mira, en este momento estoy solamente haciendo operación técnica. Ajá. Pero bueno, ya me falta muy poco para espero poder jubilarme ya el año que viene. Bueno. Porque si podés imaginar, son 41 años, 62 años de edad, uno ya, bueno, quiere dar el paso a la gente joven.
Exactamente.
Que, bueno, muy bien. Ojalá que, bueno, se pueda concretar esto.
¿Cuántos años me dijo de trayectoria en la radio, Daniel?
41 años.
41 años.
Ay, hoy cumplimos 41 años, junto con la edad de 54.
Claro, con la misma edad de la radio. 41 años, no se puede creer de experiencia, de trabajo, de ponerle todo a la radio. Daniel, yo decía, ¿no? La última, hay algo que siempre rescatamos y que todo el mundo rescata hoy cuando nos mandaban tantos mensajitos al principio y que tiene que ver con algo de que por más que la tecnología nos pase por la cabeza, no se pierde jamás y tiene que ver con los avisos al poblador rural, que son tan importantes para nuestros amigos del campo, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando fue la primera vez, aproximadamente, ¿no?, que Nacional Jacobacci emitió avisos?
Sí, mira, creo que fue un día que vino alguien de la zona de Maquinchao, que, bueno, allí nos estaban recepcionando, y vino y dijo que podíamos pasar este comunicado a una familia que se encontraba en la zona del campo de aledaño ahí a Maquinchao. Nosotros le dijimos, bueno, sí, puede ser. Entonces, él nos está escuchando. Y la respuesta, sí, estamos todo el día escuchando Radio Nacional porque es nuestro medio de comunicación. Entonces, allí nos empezamos a dar cuenta que el poder llegada que tiene la emisora y poder acercar a las personas a través de nuestras voces, a través de sus comunicados, Porque sabes que es tan importante que alguien que está viajando a nuestra línea sur, es donde la distancia es bastante larga, poder decirle a esta persona o a este familiar de esta persona que lo espere en la ruta con caballo, uh-huh. que lo espere en la ruta con los víveres, o que lo espere como alguna vez estaba a decir, con lo convenido.
Con lo convenido, claro, me encanta, qué lindo. Bueno, veo que en los avisos nos toca decir un montón de cosas lindas, y también tenemos que leer cosas que no querríamos leer nunca, pero bueno, es un servicio de comunicación social el más importante que tiene la amplitud modulada en estos pagos, ¿no? Obviamente, donde las distancias son muy largas, donde hay gente que está sola allí en la zona rural, así que bueno, de curiosa, claro que sí, quería saber un poquito esto de, bueno, la primera edición de Avisos de Radio Nacional. Daniel, mandándole, esto se llama Abrazo de Radio, se llama el programa, mándele en nombre de nosotros un gran abrazo a toda la gente de allá de Bariloche, tenemos algunos, alguno nuestro por allá, un abrazo para el amigo Mario Guzmán,
Sí, está acá trabajando en horas de la mañana.
Claro,
nosotros bueno. Siempre nos cruzamos con Mario, así que bueno, y le voy a sacar el saludo de ustedes.
Bueno, y para todos los que laburan allí, que también hacen esto tan maravilloso y tan mágico que es la radio, y agradecerle un montón sus palabras, lo que nos ha contado, y agradecerle también en nombre de toda una comunidad, por supuesto, haber puesto esas piedras principales, fundamentales, esos granitos de arena para construir esta gran montaña de comunicación hermosa que es Radio Nacional, Ingeniero Jacobacci. Muchísimas gracias por la deferencia de atendernos,
No, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y, bueno, poder hacer recordar cosas tan hermosas que me han quedado grabadas a fuego en mi corazón, en mi mente, y que nunca me las voy a olvidar. Así que un abrazo enorme, enorme para todos ustedes, y sigan haciendo esas cosas tan hermosas que es comunicarse con la gente. Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Abrazo para usted. Bueno, claro, para hablar con una persona que fue pionera de la radio, siempre va a quedar de todo afuera, van a quedar un montón de cosas afuera, pero ahí tratamos de hablar de lo más importante, o al menos de lo que Daniel quiso expresar en el aire.